En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tres paradas, tres que quiero invitarles muy especialmente en este programa que empieza ahora y termina a las 12 de la noche. A eso de las 8:30, un tiempo dedicado a repasar la crónica internacional con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Créanme si les digo que es una manera distinta, diferente, radicalmente distinta de contar lo que está pasando en el mundo con dos periodistas muy, muy, muy serios de la crónica internacional. A las 9:05 es el segundo o tercer día de esta sección que nos hemos sacado de la manga, a la gente del Enfoque, junto con Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río. ¿Qué es esta hora de radio? Pues miren, es un género inclasificable, por eso les digo que si se acuerdan a eso de las 9, pongan la radio, porque se van a divertir y van a encontrar pistas para vivir. Y luego en tertulia, Victoria Dafora, Isaac Blasco y Luis Izquierdo a partir de las 10:15, 10:20 de la noche. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Por desgracia, no tenemos en España símbolos que nos unan a todos. De derechas, de izquierdas, nacionalistas, independentistas, anarquistas, ateos, creyentes, agnósticos, lo que sea. Ni siquiera las religiones monoteístas llaman igual a Dios. Ni siquiera la bandera de España, la bandera constitucional, que para algunos españoles es la que nos impuso Franco, y eso que la roja igual ya estuvo en los mástiles o en la popa de un barco, que ese fue su primer uso, una bandera para dejarse ver bien en el mar. Ni siquiera la bandera. Pero a lo que voy, ni banderas, ni la historia, ni siquiera los escritores. Acaba de morirse Almudena Grandes y su muerte la han sentido sus amigos y lectores republicanos y de izquierdas. También habrá de derechas, supongo. Mientras que lo que es la derecha sociológica ha guardado silencio. Creo que hubiera sido igual al revés, la verdad, lo que da una idea bastante penosa de lo presente que aún está en algunas generaciones el sapo inmortal que la guerra civil trajo a este país. Pero uno tiene la idea de que, ya que el anterior rey perdió por su culpa el patrimonio de tantos años y que era reconocido por muchos ciudadanos, al menos tiene uno la esperanza de que el actual Felipe VI sea eso que anda tan escaso en este país, un símbolo que nos una y en el que podamos reconocer en él a uno de los nuestros, a uno de los mejores. Ese déficit de falta de argumentos para la unidad no es nuevo. Hizo falta que Adolfo Suárez se muriera, por ejemplo, para que nos pusiéramos de acuerdo en el valor de su figura. Y en eso estábamos hasta que llegó eso que llaman la nueva política, o que llamábamos la nueva política porque ya es vieja, y empezaron a recordar que fue un fascista, un azul, que si fue jefe de movimiento, que si gobernador civil de Franco. Siempre lo malo. ¿Qué pasión, qué devoción y astucia tenemos los españoles para sintetizar una biografía enorme con un par de frases y siempre negativas? Hay, sin embargo, algunos destellos de unidad. Cuando la selección española de fútbol, campeona del Mundial, por ejemplo, cuando Rafa Nadal nos emociona ganando y recordando el nombre de España, y no crean que muchos más. Pero miren, hay alguien que tiene eso que echo de menos y tanto necesita este país. Alguien que nos ha puesto de acuerdo desde la moderación, el arte, la inteligencia, la educación y los buenos modales. Y créanme que no he elegido todas esas virtudes al azar. Ese alguien dice ahora que se va, que tras 65 años en el escenario lo deja, o le toca dejarlo. Joan Manuel Serrat, tiene 77 años. Piensen por un momento en él y piensen si hay alguien que conozcan ustedes que no tenga una palabra de admiración hacia su persona, su música o sus poemas. Piensen. Respeto.
busquen a alguien que no sepa tararear una de sus canciones. No lo van a encontrar. Serrat, un hombre de ideas progresistas que incluso ayudó en una campaña a Felipe González, ha traspasado todas las ideologías. ¿Acaso porque el arte y las emociones que conlleva el arte no la tienen? Es imposible no reconocer en él uno de los nuestros. Seamos lo que seamos y pensemos lo que pensemos. Una vez le preguntaron por qué era cantautor, por qué se dedicó a cantar canciones y componerlas. Guardó silencio unos segundos y dijo, mira, no lo sé. Yo sé que aprendí a tocar la guitarra porque era una máquina de ligar. Y ligó a españoles y a españolas durante muchos años, que compraron y fueron a sus conciertos. Muchos le estaremos siempre agradecidos porque en nuestra adolescencia nos enseñó y descubrió a Machado, y luego a Miguel Hernández, y tiempo después a Mario Benedetti. Muchos, creamos en lo que creamos, hubiéramos querido la inteligencia y la sensibilidad para escribir y componer Mediterráneo. La pasión para enamorar a una mujer componiendo Lucía. La destreza de un adelantado que hace décadas ya cantaba La España Vacía en esa bellísima canción que es Pueblo Blanco. Ha sido tan completo que muchas de sus canciones han dejado de ser suyas para pasar al dominio público, al pueblo que la canta y la tararea. Y hace algún tiempo, Serrat contó que una vez que tenía dos galas el mismo día en dos pueblos más o menos cercanos, le pasó algo que terminó convenciéndolo acerca de quiénes eran los verdaderos dueños y autores de sus canciones. Terminó su actuación, cogió su coche y a mitad de camino decidió parar para fumar un cigarrillo. Mes de agosto, España en ferias. A lo lejos, unas luces, humo de churros y sardinas asadas, jaleo y jolgorio. Y entre todo eso, el sonido de la melodía de una de sus canciones que una orquesta de pueblo estaba tocando. Serrat tiene contado que aquel instante fue como un milagro porque era la demostración de que esa y otras canciones suyas ya no le pertenecían. Las había hecho suyas el pueblo, suyas para siempre. Cuando escuché esta historia maravillosa, imaginé al cantautor sonriendo, apagando con el zapato el cigarro, afinando el oído para terminar de escuchar esa canción que nunca pude imaginar que estuvieran bailando una noche de verano en un pequeño pueblo de Guadalajara. Gracias, Serrat, por todo, por nada.
Y esa calle, y esa plaza, y ese municipal, y esa esquina, y esa fuente, y esa escuela nacional, y esa estatua, y ese puente, y esa carretera general, y ese perro muerto en la cuneta, y esos albañiles en samarreta, casi nada. Qué bonito es Badalona en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona con sus viejos y sus niños, sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad.
Bueno, Javier Bardovingo, podríamos continuar con Serrat, porque sí, llenaríamos 5 horas y más de 50 horas y 500 horas, sí, 500 horas de música, pero me temo que hay que contar alguna noticia, ¿no?
Hay que contar cosas, Félix.
Pues ahí les dejo la crónica de actualidad hasta las 7:30 con Javier Fernández Mardomingo.
Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz y el cruce con la M30 de salida de la capital. Dificultades en la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada, en este caso por una avería que genera ya 7 kilómetros de retención. Es congestionada también en ambos sentidos, la A4 en Pinto y la A6 en El Plantío, y complicaciones en la M40, como siempre, en varios tramos. Lo peor en Hortaleza, dirección A2, y en Coslada, sentido A3, a la autovía de Valencia.
Ha terminado hace solo unos minutos la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud que se ha celebrado esta tarde en Córdoba. Un consejo con la variante Omicron encima de la mesa, con la posibilidad de tomar medidas encima de la mesa y con una posibilidad sobrevolando el ambiente: la vacunación obligatoria. Hay países que piensan en implantarla. La Unión Europea no cierra la puerta a implantarla, que es lo que decimos en España, en Euskerdá.
Dice Carolina Darias que entiende que otros países con menor porcentaje de vacunados hagan la vacunación obligatoria, pero insiste que en nuestro país el 90% de la población está vacunada y que además lideramos las dosis de refuerzo.
En España el objetivo que tenemos es continuar vacunando de la forma que lo hacemos. Y además España cuenta con otro factor que es clave y fundamental, y es la altísima concienciación ciudadana. Tenemos una cultura vacunal en nuestro país, en nuestra sociedad, que es digno de reconocer.
Y ha hecho un anuncio: a partir del 13 de diciembre llegará el primer envío de la vacuna pediátrica.
Llegará el primer envío de la vacuna pediátrica de Pfizer, que como saben es la vacuna que a día de hoy pediátrica está autorizada por la EMA. Llegará 1.3 millones de dosis.
Ante el aumento de casos y la nueva variante, la ministra insiste en la importancia de protegernos y la importancia de la mascarilla en el interior y el exterior.
Nos ha protegido frente a la alfa, nos ha protegido frente a la beta, nos ha protegido frente a la gamma, nos ha protegido frente a la delta y ahora nos va a seguir protegiendo frente a la Omicron.
La ministra de Sanidad hace un llamamiento a la cultura del cuidado, especialmente ante el puente de la Constitución y las Navidades.
No es el caso de la ministra, pero hay gente muy alarmada ante esta nueva variante, pero la realidad es que los datos dicen que no sabemos todavía la magnitud de su alcance. En Madrid ya tenemos un caso de transmisión comunitaria y esto irá a más, ya se lo advierto, pero lo cierto es que ni es más contagiosa ni es más perjudicial, al menos de momento. Se lo ha dicho a Antonio Zapatero a Colmenarejo esta mañana en el Buenos Días. Nos lo cuenta Eva Prat.
Los datos que se van conociendo sobre la variante Omicron hacen que el viceconsejero de Salud Pública esté más esperanzado y tranquilo que hace una semana. Lo ha dicho Antonio Zapatero en la entrevista que le ha hecho en esta casa Juan Pablo Colmenarejo.
En Sudáfrica no están aumentando los ingresos comparado con otras olas. Y luego ayer el CDC europeo nos dice un dato que me parece muy importante. Ayer liberaron un documento que con 59 casos, la conclusión que llegan es que la mayor parte de ellos, la inmensa mayoría, son o asintomáticos o muy poco sintomáticos.
Pese a todo, insiste Zapatero en que no se puede bajar la guardia en estas Navidades. Los test de antígenos, que se van a repartir de forma gratuita a partir del día 15 en las farmacias, ayudan a prevenir contagios de cara a las celebraciones, pero no podemos relajarnos. Rosalía Gozalo es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Ante un resultado negativo, no me he hecho ninguna prueba. No puedo ir con seguridad. No puedo ir pensando que no pasa absolutamente nada. No me echo la prueba y mantengo el resto de medidas de seguridad porque son pruebas preliminares.
Desde hoy los mayores de 60 años ya han empezado a pedir cita para recibir a partir de mañana la tercera dosis de refuerzo.
En Madrid, en la Comunidad de Madrid, de momento se descartan restricciones, pero en otros países de nuestro entorno dan por hecho que habrá que tomarlas. La pregunta es ¿cuándo? Hay quien va a multar a los no vacunados y otros países que van a premiar, incluso con dinero, a quien se ponga las vacunas. Repaso de la situación del continente con nuestra corresponsal comunitaria, Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras Omicron se extiende por el continente y persiste la incertidumbre sobre sus efectos, el debate de los gobiernos europeos se centra no en imponer restricciones o no, sino en cuándo y cuáles hay que volver a aplicar. Alemania ha decidido hoy que va a optar por confinar a los no vacunados durante un tiempo limitado y con el objetivo de cortar esa curva exponencial de contagios que aumenta cada día. Aquí en Bélgica, misma situación, los números se disparan y el ministro de Sanidad, Frank van den Broek, quiere prohibir ya todos los eventos en interior y centrarse también en los colegios, donde la situación en algunas regiones como en Flandes, según sus palabras, es caótica. Mientras, el tema sobre si la vacuna debe ser obligatoria o no vuelve a colarse en la escena política, especialmente desde que ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, opinara que es el momento de discutirlo. Países como Austria o Grecia han escogido la vía más dura, imponer sanciones económicas diarias para aquellos que no se vacunen, mientras otros, como Eslovaquia, han optado por lo contrario, incentivar a los mayores de 60 años pagándoles 500 euros si se vacunan. Solo el 46% de la población en este país está totalmente vacunada.
De vuelta a Madrid, gracias Concha. Teníamos varias protestas en el día de hoy precisamente por parte de los sanitarios que luchan contra la COVID y que quieren que sus puestos de trabajo se consoliden. Paloma Nolasco.
Estabilidad para los 11.000 contratos COVID, citas en 48 horas para atención primaria, consultas presenciales, son algunas de las demandas del Observatorio Madrileño de Salud y motivo de las distintas protestas de la jornada y de lo que queda de mes. Pilar Parra, de Médicos Precarios, y Julián Ordóñez, UGT.
Consideramos que no se nos puede continuar recontratando de 3 meses en 3 meses en función de la situación epidemiológica, sino que somos necesarios en los centros. Estamos haciendo atención que no tiene nada que ver con el COVID.
Necesitamos no una prórroga de los contratos COVID, sino que todos los contratos COVID, los 11.300 contratos de los que tanto ha alardeado la Comunidad de Madrid, se conviertan en plantilla estructural.
También entrega de firmas esta tarde en la Asamblea de Madrid pidiendo 2.000 millones de euros más para la partida presupuestaria de Sanidad.
Con los datos tal y como están, el Ayuntamiento de la capital ya ha comenzado a adaptar el dispositivo UVAS. La imagen de la Puerta del Sol abarrotada, de momento, parece que seguiremos sin verla la noche del 31 de diciembre, la noche de final de año. Mar García.
Madrid mantiene su vigilancia con solo algunos retoques. Dispositivo de seguridad que funciona correctamente según el Gobierno. Refuerzo diario de 400 policías, 726 cada jornada de fin de semana. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Puede haber pequeños matices respecto a ubicaciones concretas de ciertos filtros o que los operativos puedan actuar de una manera o de otra. El dispositivo, según está diseñado, va a seguir funcionando a lo largo de este fin de semana.
Y de cara a la celebración de las campanadas en la Puerta del Sol, a la espera de la decisión final, se adelanta que el aforo será más reducido.
Un decremento del aforo importante respecto a lo que ha sido situaciones pasadas, ¿no?
Dispositivo de seguridad de Navidad que incluye también el control de locales y terrazas y el consumo de alcohol en vía pública.
Y entrando en política nacional, pero directamente relacionado con la pandemia, sepan que se ha desatado un terremoto de declaraciones por las palabras de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, que ha vuelto a hablar del famoso y tan controvertido 8 de marzo de 2020. Asegura que sabía lo que podía pasar, que avisó con tiempo y que se le acusó de alarmista. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo. Dicen que si la vicepresidenta segunda vio venir la pandemia y empezó a preparar medidas pero no compartió la información, podría haber cometido negligencia política. Teodoro García Egea, secretario general.
Si es cierto que una vicepresidenta del gobierno tenía información sobre la peligrosidad del coronavirus y no la compartió, protegiéndose ella y dejando desprotegido al resto, estaríamos ante un caso gravísimo de negligencia política.
La vicepresidenta Díaz admite haber tenido esa información y se autoinculpa por haberla difundido. De hecho, recuerda que el PP pidió entonces su comparecencia por alarmista.
Esa guía se publicó el 4 de marzo y a día de hoy continúa formando parte del corpus legislativo de nuestro país.
El PP, de hecho, pide ahora su comparecencia urgente en el Congreso y la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y quieren reabrir la comisión de investigación sobre la pandemia en nuestro país.
Palabras de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que han levantado mucha polvareda y sorprende precisamente por el día en que las pronuncia. Un día para sacar pecho por parte de su ministerio, porque los datos de paro nos dan una alegría. España registra el récord de afiliados de toda la historia, récord de afiliados a la Seguridad Social, y registra además el mejor noviembre de la serie histórica. Enrique López.
Es una bajada nunca vista en un mes de noviembre, 74.381 parados menos, lo que deja la cifra total por debajo de los 3.190.000. Desciende el paro en todos los sectores y suben los afiliados a la Seguridad Social, que suma 109.000 más. Pedro Sánchez, presidente.
Solo en un año y medio hemos superado los niveles de empleo previos a la pandemia y España ya cuenta con un mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de toda su historia, más de 19.700.000 personas.
Valoración positiva de los datos de sindicatos y empresarios, aunque cada uno con sus matizaciones. Escuchamos a Unai Sordo de Comisiones Obreras y Francisco Aranda de CEIM.
El mejor dato de desempleo en un mes de noviembre coincide con el mayor salario mínimo interprofesional de la historia de nuestro país.
Nos preocupa muchísimo que el gobierno de España pretenda subir impuestos y acometer una contrarreforma laboral introduciendo rigideces en el mercado de trabajo.
A 1 de diciembre sigue habiendo 125.000 trabajadores en ERTE. El gobierno descarta que las empresas estén despidiendo por los nuevos requisitos de la prórroga que acaba de iniciarse.
Buenos datos en España y buenos datos también aquí en Madrid, que como el conjunto de nuestro país registra también el mejor noviembre de la historia. Enrique.
11.477 desempleados menos, lo que deja la cifra total de parados en la comunidad en 390.000. Es el mejor noviembre de la historia, como subraya la presidenta Díaz Ayuso.
Madrid está liderando la creación de empleo. Hemos creado 40.000 más que en el mes de septiembre y que 6 de cada 10 se han creado en esta región. El paro sigue bajando en Madrid de manera muy significante. De hecho, nunca había bajado tanto en un mes de noviembre.
Y lo hacen todos los sectores. Las afiliaciones también crecen a mayor ritmo de la media nacional. En el último año se han creado cerca de 150.000 puestos de trabajo. Madrid tiene también una de las tasas más altas de empleo estable. Casi uno de cada cinco contratos que se firman son indefinidos.
Critica, por cierto, el Partido Popular la euforia del gobierno al celebrar los datos de paro porque, aseguran los de Pablo Casado, son gracias estos datos a una reforma laboral que ahora el propio gobierno quiere derogar. Está trabajando en derogar. Reforma de la que, a juicio de lo que ha dicho la ministra Yolanda Díaz, mañana tendremos novedades. Escuchen.
Vamos a cumplir con lo que hemos dicho. Antes del 31 de diciembre va a estar dispuesta la norma que va a cambiar la reforma laboral en nuestro país y mañana tendremos más noticias, pero tengo que ser prudentes. Pero sí les digo que los trabajos van bien.
Mañana tendremos más noticias. Mañana tendremos también, les recuerdo, Consejo de Ministros, el segundo de esta semana en esta nueva modalidad que el gobierno ha implantado para este mes de diciembre, con fin de acelerar el proceso de recuperación económica en nuestro país, como se va a implantar también la nueva Ley de Seguridad Vial que se ha aprobado hoy en el Congreso y que incluye importantes novedades que nos cuenta a esta hora Flor Carazo.
Conducir con un teléfono móvil en la mano supondrá 6 puntos menos. No llevar puesto el cinturón de seguridad, 4. La ley saca los patinetes de las aceras y obliga a sus usuarios a llevar casco. El punto más polémico, la prohibición de rebasar en 20 kilómetros por hora el límite para adelantar en carreteras secundarias, medida que ha defendido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El 70% de los fallecidos, consecuencia de la siniestralidad vial, lo es, y de lesionados graves en carreteras convencionales.
Para PP y Vox, esta eliminación es un error. Óscar Gamazo, PP, Francisco José Alcaraz, Vox.
No se sustenta en ningún estudio ni análisis científico y solo se puede justificar por el afán recaudatorio del Gobierno.
Y es un error multiplicar por 3 el tiempo en un adelantamiento. Ponen en peligro a los conductores.
El grueso de la ley entrará en vigor a partir de marzo.
De vuelta a Madrid, de vuelta al plano regional, sepan que se han rechazado, como era previsible, las enmiendas a los presupuestos de la comunidad en la Asamblea de Madrid. Así que el texto pasa su primer trámite en la Cámara de Vallecas, donde está mi compañero Pepe Frutos.
Sí, los primeros presupuestos de la era Ayuso han salvado esta tarde con éxito su primera etapa parlamentaria. Unas cuentas que el consejero Laschetti ha defendido como las del impulso a la sanidad, el empleo y las del avance.
Para el avance de las personas y de las empresas en Madrid, para que cada persona pueda llegar tan lejos como quiera, desplegando su talento y teniendo su propio proyecto de vida, sin depender de los demás.
La oposición, en cambio, habla de unas cuentas sin inversión social y sanitaria suficientes y tendentes a perpetuar desigualdades. Mónica García, Más Madrid, Fernando Fernández Lara, PSOE.
Frente a su pasión por la desigualdad y la injusticia, yo reivindico una pasión por la igualdad, la libertad, la alegría, la buena vida y la justicia social.
El pacto solo confirma una cosa:
que en Madrid no hay derecha, solo hay ultraderecha.
Vox señala que con su pacto presupuestario con el gobierno cumple con el objetivo de ser el muro de contención de la izquierda.
De unos presupuestos acordados, los de la comunidad, a otros que cada vez se alejan más y más, los del ayuntamiento. La mala sintonía entre el Partido Popular y Vox en el plano municipal hace que el alcalde dé por hecho que las cuentas se van a tener que prorrogar este año. Y la culpa tiene nombre y apellidos para Martínez Almeida, Javier Ortega Smith.
Se deje de excusas, se siente, negocie y entonces veremos si puede haber presupuestos. En este momento, por la cerrazón de Javier Ortega, no a negociar, sino siquiera a sentarse, nos vemos abocados a una prórroga tremendamente perjudicial para la ciudad de Madrid en un año clave como el 2022.
Y vamos ahora hasta Móstoles, porque ya les contábamos ayer que el equipo de gobierno en su totalidad, todo el equipo municipal, va a tener que declarar ante el juez por el caso de las ITVs que no pagaban impuestos. Hoy hemos escuchado dar explicaciones no a la alcaldesa, no a Noelia Pose, pero sí a parte de su equipo de gobierno, María Martínez de Mora.
Ha habido respuesta por parte del Ejecutivo mostoleño. Ha sido Alejandro Martín, como portavoz de la Junta de Gobierno local, el encargado de pronunciarse sobre la imputación de su equipo en el caso ITV. Martín, citado también por la jueza a declarar el próximo mes de febrero, ha asegurado que las acusaciones son falsas. El portavoz del Ejecutivo mostoleño confía en que el caso se aclare durante el proceso judicial.
Que las acusaciones son totalmente falsas, que confiamos en la labor de la justicia y dejamos trabajar a los jueces, y que todo el expediente que aprobamos fue aprobado conforme a la ley y según las indicaciones que nos daban.
Alejandro Martín ha insistido en que se trata de una querella política de su ex socio de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, quien cree que esta imputación abre una nueva crisis institucional. Gabriel Ortega, su portavoz.
Tienen que actuar para poner fin a este dislate.
Y la única forma para eso, según la portavoz del Partido Popular mostoleño, Mirina Cortés, es la dimisión en bloque de todos los afectados.
Que se autoimpongan las exigencias de ejemplaridad que piden a los demás y dimitan.
Por el momento, el Ejecutivo mostoleño va contra reloj. 24 horas de plazo le ha dado la secretaria de Organización del PSOE en Madrid, Marta Bernardo, para que comunique su situación procesal.
Son las 7 y 26 minutos de la tarde, se van a quedar con el deporte. En el día de hoy se van a quedar con Nacho Aranda y la retransmisión en directo de la Copa del Rey. Copa del Rey en la que están jugando a esta hora multitud de equipos madrileños que pueden seguir desde hace unos minutos en el 106.0 de la FM y que podrán seguir en esa frecuencia a partir de las 8 en el 101.3. Esta frecuencia, los del Enfoque, volvemos con la actualidad informativa a las 8 de la tarde.